Ser Juan, ¿cómo anda? Bienvenido.
Bien, buenas tardes.
Volvimos con la tropical.
Sí, continuamos recorriendo el auge de la música tropical en la década del 70. Estamos escuchando el trabalengua de Conjunto Casino, una plena del año 75. Y estábamos escuchando, luego de recordar un poco ese auge, todos los grupos tropicales nucleados alrededor del sello Macondo, y que empezó a generarse como una movida importante. Y empezábamos a recorrer en el final de la columna pasada, con el testimonio de Rodolfo Martínez de Combo Camagüey, un poco el tema del prejuicio que ellos notaban con respecto al resto de la sociedad con a la música tropical. Bueno, vamos a seguir recorriendo ese tema con otros testimonios de sus protagonistas, en este caso de Carlos Goberna.
El Palacio de la Música, como todos los sellos, siempre le dispararon a la música tropical. Era con la música que ganaban más dinero. De repente, de cualquier intérprete vendían 300 discos, de música tropical, una orquesta, 3.000. Disco de oro en 20 días. Pero así todo, le sacaban la cola a la música. Era media tabú, porque se consideraba una música bastante mersa. Esto cambió hace pocos años, y lo cambió otra gente mucho más nueva. Te decía de que en aquel entonces, por ejemplo, un ejecutivo que iba a ir a bailar música tropical, iba, sí, claro que iba, se escapaba de la casa el sábado de noche porque tenía el cumpleaños de fularita y tal, y se iba al Sudamérica, bailaba y después volvía a su casa y ya no ha pasado nada, digo, pero eran escapados. De la calle Propios para afuera, desde la avenida de Propios para afuera, la música tropical estaba en los locales de Canelones y los aledaños, pero la Costa de Oro, los boliches, ni hablar. No habíamos podido entrar nunca, ni pudimos hacerlo. Eso sucedió mucho después.
Bueno, y ahora mientras escuchamos a Cheche Colé, Grupo Latino, que le quepa el sayo, que se lo ponga, como decían los veteranos antes, ¿no? Con respecto al testimonio de Carlos Goberna. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Eduardo Rivero. En aquellos momentos era periodista, estaba en los bailes, conduciendo bailes de música tropical, y después fue productor de orquestas de la recordada Caribe Conca, pero en ese momento era protagonista desde el periodismo de esa movida.
Que es lo que siempre estuvo en contra de la música tropical, o por lo menos que no la aceptó, fueron los grandes centros de poder en la comunicación. Esos grandes centros de poder que cuando decían música tropical, no, acá no, en este canal no, en esta FM no, acá no se pasa. Yo lo he vivido y he estado en radio y tengo amigos de radio, y mirá, esto acá no lo dejan pasar. Y sigue pasando ese tipo de cosas. Pienso que eso es la parte vital, porque si se pasara música tropical como se pasa a Julio Iglesias en todos los medios, todos los clips, en todos los canales, yo pienso que la respuesta sería diferente. Hay un extracto que todavía no lo acepta socialmente, lo acepta en sus fiestas privadas, en el cumpleaños de la nena, en el casamiento del hijo.
¿A qué crees que se produce?
Yo pienso que capaz que es un estigma. Yo soy ejecutivo, no soy trabajador. Yo no consumo lo que consumen los trabajadores, no consumo lo que consumen mis empleados, pero me gusta, interiormente hasta lo cantan. De hecho, trabajamos en esas fiestas de esos grandes ejecutivos, los que le dicen, no, eso es para ustedes, y en su fiesta, no, esto es nuestro. Lo he visto porque lo palpo, está en la fiesta que tocamos nosotros. Ese prejuicio existe.
Thank you.
Y antes de ir a la tanda, vamos, así liquidamos el tema este del prejuicio sobre
la música. No, una cosa, creo que había sido Rivero, no sé si, creo que la pasamos la pasada, que decía que a la gente, a la otra gente, no era que no le gustara la tropical, sino que no le gustaba a la gente que escuchaba la tropical, ¿no?
Sí, era Rodolfo Martínez, Rodolfo hacía Martínez. Un poco esa, uh-huh. esa reflexión, ¿no? Como que en los bailes de, digamos, de la alta sociedad, ellos iban, tocaban con su orquesta y estaba todo bien porque estaban rodeados de su gente. Pero eso también redundaba en un prejuicio contra el respecto de su música, que se la vinculaba con una clase social, etcétera, etcétera.
Creo que, para meter un apunte más de eso, a quienes no estaban en la tropical, pero por ejemplo estaban mucho más cercanos a la función de el candombe beat, la murga canción, etcétera, etcétera, les pasaba lo mismo con otra gente, porque ayer mirando imágenes de Hit, por los 4 años de la muerte del Canario de Luna, Jaime Ross en un momento cuenta... en aquel momento los bacanes, que no andaban en 4x4, pero andaban en jeeps, a mí me llamó mucho, poderosamente la atención de que un día en un semáforo para un jeep de esto con los bacanes y venían con Brindis por Pierrot al mango.
Sí, eso es una cosa que la otra vuelta me hacía una reflexión Guillerme, musicólogo, Guillerme Dalén Carpinto, que me decía, comparando con Brasil, que por ejemplo la alta clase brasileña uh-huh. escucha música popular brasileña, yeah. escucha bossa, como que acá de repente eso no se da tanto, y por eso él me decía, es tan complicado que los que manejan la plata, los auspiciantes y todo eso pongan plata en tu proyecto.
Claro, porque
más allá de que mucha claro, gente le interese y lo quiera ver.
Es que en realidad todo lo que pasó con las radios, con determinadas radios a partir de los 70 y 80, y con, por ejemplo, implantar lo que se llama la noche de la nostalgia, que está orientado en un principio a determinado público, hizo que esa gente escuchara música en inglés y le gustara sí, sí. la música en inglés, ¿no? Y después le costaba más escuchar otras cosas.
Sí, es un fenómeno analizar ese, ¿no? Que me parece muy interesante. Vamos a escuchar ahora a la gente de Sonora Cienfuegos, Benjamín Arrascaeta y Quintanilla, que también hacen alguna reflexión al principio.
Porque, o sea, sabíamos que existía. Eso existía.
Siempre existió el comentario. Sí, sí, sí,
o sea, y
aún en los comienzos, cosas, ¿no? En los comienzos del tango también decían que era una música rea.
Claro.
¿Eh? En los comienzos del jazz, ¿no? Que era una música de las orillas. Y todo empezó, creo, ¿no? Y
fíjate, el candombe.
Además, el que más opina y el que menos sabe de música también.
Cuando nosotros nacimos, el candombe. Era algo que
también el suburbio, por eso la época colonial, la época
nosotros no éramos la colonia para vos,
no la época colonial.
No, pero o sea, el candombe no hace muchos años, cuando nosotros éramos chicos, esa situación existe, algo existe aún, pero hoy está en todos lados, todos los barrios. Y
bueno, seguimos, ahora vamos a una tanda, terminamos un poco el tema del prejuicio y vamos a recorrer también un poco el rol de la dictadura, porque hay un poco como esa, en el imaginario popular está un poco, la dictadura fomentó la música tropical, no la fomentó, ¿qué decían sus protagonistas, los analistas? Bueno,
no había música muy crítica, ¿no? Letras muy críticas, ¿no? Hay alguna historia puntual que yo vi en la serie de Caimán. Sí.
Bueno, ahora en esta columna y la que viene vamos a recorrer eso, pero hacemos la tanda y seguimos.
¿Y esto?
Esto es La Palomita del Combo Camagüey. Bueno, ya que me...
¿Una palomita?
La Palomita, se llama el tema. La Palomita.
No, bueno, pero ya, la que
fue a la ventana.
Orgullosa no.
No. Bueno, ya que me están corriendo con el redondelo, para que no quede ¿sí? colgado, ¿no? El tema de lo que decíamos de la dictadura y eso, vamos a ver qué razones tuvo desde el punto de vista analítico escuchar a Corina Aronial como musicólogo. ¿Cuáles son las razones del éxito de esa música y un poco también en qué tuvo que ver el contexto de la dictadura?
Lo importante es que eso se mantiene como fenómeno, tiene un público muy grande, y cuando la represión y la censura empiezan a ser más acentuadas respecto a la música popular en general, a esa música la dejan tranquila, porque no está atacando el sistema en sus letras, y aparentemente no en su música, eso creen los militares. Y por otra parte, el grueso de la tropa, que pertenecen a ese sector de población de recursos muy bajos, se siente muy identificada con el movimiento tropical. Y en la etapa de militarización de los 70s se da una situación curiosa, que es que mejora el poder adquisitivo de la tropa, de los soldados rasos y de los suboficiales. Y por primera vez en su vida, muchos de ellos logran comprar un tocadiscos.
Bueno, ahí había un poco, una puntita de ese análisis, ¿no? Que iremos desgranando en la columna que viene.
Alguien decía acá, ¿no? Fernando de Salinas, se olvidan que con esa música ponían los minicos para torturar. Y bueno, porque sonaban los cuarteles,
claro. la música que tenían. Claro.
También hay una cosa, que es que la mayoría de los vientos eran de la Fuerza Aérea.
Históricamente los vientos de la...
En esa época,
tropical,
sobre todo,
sí.
Y los vientos de la tropical muchos eran militares.
Hasta el día de hoy sucede eso.
Sí, creo que en menor medida sucede, pero sí. O sea, era algo que sucedía, que muchos eran militares, tocaban en bandas tropicales. Exacto. Pero bueno, es algo que iremos analizando y siguiendo, tirando de esa madeja, para en la columna siguiente.